Buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos, miles de oyentes que nos acompañan a lo largo y ancho del país. Y por supuesto a todos los que nos oyen a través de BluRadio.com y de sus aplicaciones para sus teléfonos inteligentes. Don Ricardo González, buenas tardes.
Hola, don Felipe Zuleta, buenas tardes a usted, a los oyentes de Mesa Blue.
Bueno, hoy el programa promete ser controversial.
Sí, señor, como hemos hecho algunos estos días, estas semanas, bien controversiales.
Cuéntele usted a nuestros amigos de Mesa Blue, ¿por qué, Ricardo?
El tema del el debate eterno entre animalistas y taurinos o defensores de las corridas de toros en Colombia en los últimos años ha estado muy muy candente por consultas taurinas, por consultas antitaurinas, por la posibilidad de prohibir vía corte constitucional las corridas y por la ley que de la que hablaremos, a ver cómo le ha ido este año que empezó a aplicarse, la ley contra el maltrato animal, la ley que castiga el maltrato animal, que algunos han considerado radical porque habla de cárcel y de unas multas para quienes incurran en ella.
Bueno, hoy le presentamos a usted a Juan Carlos Lozada, animalista, ex representante de la Cámara y quien fue el autor de la ley animal, por un lado. Por el otro nos acompaña José María Serna, abogado de la Universidad de los Andes, taurino de toda la vida y que fue quien organizó la temporada taurina para Bogotá este año en Puente Piedra, porque los taurinos bogotanos tuvieron que salirse de la ciudad. Puente Piedra, para los que no conocen, pues es un municipio muy cerca de Bogotá, en el occidente de Bogotá, y fue José María quien autorizó. Bueno, Juan Carlos, bienvenido. José María, bienvenido.
Un gusto, Felipe, un placer estar aquí y poder compartir con ustedes algunas de las ideas que tenemos con respecto a la protección de los animales en Colombia.
Bueno, José María, ¿por qué ir a toros? Le hago la advertencia una vez, yo fui a toros muchos años y dejé de ir hace 35, que me parecía violento, o sea, no resistía la fiesta brava. ¿Por qué ir a toros? ¿Qué es lo que tiene de emocionante, de bonito, de apasionante los toros?
Bueno, buenos días, Felipe. Yo no sé si yo le puedo decir por qué ir a toros, pero yo sí le puedo decir que es importante que usted tenga la libertad de escoger si va o no va a toros. Digamos que cuando yo le voy a vender a alguien una corrida a toros o a alguien que está interesado en ir por primera vez y lo va a entender, pues para mí es una de las maneras más naturales en las cuales el hombre se relaciona con los animales, o una de las maneras más reales, por lo menos. Digamos, dentro de todos los animales de consumo de los cuales subsistimos los seres humanos, los toros de lidia pueden ser probablemente los más privilegiados.
¿Por qué?
Pues si usted toma, por ejemplo, el resto de las razas bovinas criadas ya sea para leche o para carne, ponemos por ejemplo el cebú o cualquier tipo de animal criado para carne, usualmente, depende del país, se crían totalmente confinados, sin muy poco movimiento, la idea es que cojan peso, se sacrifican después de un año, antes de que lleguen a un matadero se dejan 2 días sin comer, porque la idea es, y sin tomar agua, porque la idea es que el peso quede en el peso real en carnes, y después entran a un cajón oscuro y se mueren pues de diferentes maneras, a veces un mazo en la cabeza o un pistón, o bueno, ya depende del lugar, los matar son diferentes. El toro de lidia es un animal que se cría durante mínimo 4 años en total libertad, la idea es que tenga la menor cantidad de acceso a los seres humanos, los conozcan la menor cantidad posible. Está, digamos que criado específicamente para la lucha y muere bajo unas condiciones muy diferentes. Muere primero desde un punto de vista objetivo, muere luchando, muere bajo adrenalina, muere, digamos, dentro de la lidia y dentro de la tradición de la manera más rápida posible, que es lo que se apremia. Muere con alguien ofreciendo la vida a cambio, digamos, alguien que está arriesgando la vida a cambio de eso, y muere con la posibilidad de continuar viviendo. Muere con la posibilidad de ser indultado, pues no muere, pelea con la posibilidad de ser indultado y de volver a apadrear vacas el resto de la vida. Morirse de viejos. Ese es el punto de vista objetivo.
Sí, usted lo que está diciendo es que está preparado para luchar en igualdad de condiciones con un ser humano.
¿Está preparado?
¿Usted me mata?
Básicamente.
No sé si
vieron un ejemplo claro de esto, fue lo que pasó hace poquito con un matador español que se llamaba Víctor Barrio, que lo mató un toro. En un lugar nada, digamos, famoso, en un pueblo pequeño, lo mató un toro básicamente de forma inmediata, ¿sí? Y digamos que ese es un recuerdo siempre importante del peligro que está inminente en la vida del torero.
Sí. Es un... Pero, Juan Carlos, ¿y por qué imponerle a quienes les gustan la corrida de toros no ir?
Pues mire, Felipe, antes de responderle esa pregunta, que creo que esa sí tiene una respuesta, me gustaría anotar algunas cosas sobre lo que decía aquí la persona.
Juan Manuel.
Juan Manuel. José María.
José María, perdón. Lo anoté aquí, se me borró. José María. Y es que es tan absurda esta situación que yo me pongo a pensar, primero que todo, ¿cómo va a decir uno que el toro está en igualdad de condiciones con respecto al torero? Eso es una absoluta falacia. Sino pues que lo digan las estadísticas de cuántos son los toreros que han caído en el ruedo y en cambio cuántos son los toros que han caído en el ruedo. Pues ahí eso es una pelea de tigre con burro amarrado. Así de sencillo. Pero además de eso, el argumento que además se lo he escuchado en un número infinito de veces, Antonio Caballero, de que el toro mueve glorificado, dignificado en la arena con respecto, por ejemplo, a la forma industrializada de matar animales que tiene la industria agroalimentaria, uh-huh. Pues es también una enorme falacia creer que porque le clavan unas banderillas y lo tengan ahí durante media hora, 40 minutos, dependiendo cuánto dure la lidia, el primer tercio, el segundo y demás. Después le clavan a usted una espada enorme por entre las dos, ¿cómo se llaman? Por los dos omoplatos del toro y demás, le clavan una enorme espada. Eso yo no sé qué tipo de glorificación del animal es. Eso es una absoluta barbarie, eso es un espectáculo digno de épocas posiblemente ya superadas de la violencia humana, como por ejemplo el sacrificio de los cristianos en los circos romanos, como por ejemplo la tortura a la que eran sometidos los esclavos de la raza negra en otras épocas, que no había una consideración moral con respecto a su humanidad. En este caso no hay ninguna consideración moral con respecto a algo que la ciencia ya de manera fehaciente ha demostrado, y es que los animales tienen unos sistemas nerviosos de una enorme complejidad que les hace sentir dolor, pero que además les permite la expresión de emociones. Es más, hay sistemas de animales, sistemas nerviosos de animales que son aún más complejos que los del propio ser humano, como los del delfín, por ejemplo. En ese sentido, yo no veo y no creo que ningún colombiano, en realidad, aparte de una enorme, de una muy pequeña porción de colombianos, no quiero aquí utilizar la palabra minoría de ninguna manera, porque no lo considero a los taurinos una minoría, son simplemente una muy pequeña porción de la población colombiana, aparte de ellos no hay nadie en este país que hoy glorifique la muerte de un animal como una forma digna y dignificante de darle la muerte al animal.
Pero Juan Carlos, antes de ir a la pregunta que le hacía Felipe, que era ¿por qué buscar desde una ley, desde una consulta, desde el Estado prohibir esa posibilidad?
Yo le digo lo que ya dice Naciones Unidas. Naciones Unidas el año pasado sacó un concepto que en el que le pide a los Estados miembros que prohíba la entrada de menores de edad a espectáculos de maltrato animal, porque ellos ven cómo a través de los estudios de instituciones muy importantes de los Estados Unidos como COPPA y otro tipo de instituciones que han medido el tema de la violencia animal relacionada a la violencia humana, se han dado cuenta que esto le genera graves secuelas psicológicas a las personas que tienen que exponerse a una violencia injustificada de esa manera. Luego, solamente por ese concepto de Naciones Unidas, creo que ya le respondería fehacientemente por qué no ir a una corrida de toros. Pero además de eso, es que en una sociedad que busca ir hacia el concepto gandhiano de la no violencia, hacia la ahimsa en sánscrito, ¿qué quiere decir eso? La no violencia, hacia una sociedad que quiere evolucionar hacia unos valores muchísimo más ecuánimes, mucho más serenos, una sociedad que no quiere justificar la violencia de ninguna manera, menos en Colombia, donde tenemos tantas dificultades justificando todo tipo de violencias. Aquí nosotros tenemos que caminar hacia un país que no justifique ninguna forma de violencia. Por eso decía Mahatma Gandhi, con esto termino para que le pregunten a José María, decía Mahatma Gandhi, uno puede medir la evolución moral de un pueblo por cómo trata a sus animales. Y este país, que está queriendo evolucionar moralmente en el tema de la violencia, no puede seguir justificando la violencia animal animal desde ninguna perspectiva.
Ahorita le voy a preguntar una cosa de lo que decía usted de los sintientes, pero que quería, porque usted mencionaba ahorita lo de la ONU y lo de los menores de edad, le quería preguntar a José María, ¿ustedes de qué edad va a corridas de toros y eso qué ha causado en usted o qué cree que causa en usted o en las personas que van a corridas? ¿Sí genera violencia en esas personas?
Pues vea, yo le digo una cosa, yo voy a los toros desde que tengo, no sé, tal vez 13 años. En realidad no era una afición de mi familia ni nada, sino mi papá de vez en cuando iba y resultó. Pero me parece extraño que hagan esa que asuman que los toros, primero, son violentos, lo cual es una discusión totalmente diferente, y segundo, que causan que las personas sean violentas. Es un poquito irónico, porque por un lado, ver una pelea, por ejemplo, en una corrida de toros, ver una riña, lo dirá Felipe, que fue mucho tiempo, es algo muy, muy, muy excepcional, a diferencia de, por ejemplo, un partido de fútbol o cualquier otro evento masivo. Y también me parece muy extraño es porque la violencia casi siempre que vimos relacionada a los toros viene de los antitaurinos. Entonces es muy raro, ¿sí?
Está hablando, Juan Carlos, de la violencia contra el animal, más que...
Claro, pero está dando un argumento, por un lado diciendo que eso es violencia contra el animal, de lo cual no se trata la fiesta brava en ningún sentido, porque eso es lo mismo que decir que ir a un matadero y consumir animales pa carne es violencia contra el animal, o un deporte ecuestre.
Yo no consumo animales para el consumo, yo soy vegano, no consumo
ningún tipo de animales. Sí,
pero es su caso. Pero le quiero decir una cosa, nosotros, primero, los vegetarianos y los veganos somos uno de los porcentajes más crecientes de la población colombiana. Felipe, usted sabrá que hace 10 años en Bogotá habría un restaurante vegetariano. Hoy, si usted ve la guía verde, son miles de restaurantes y todos los días abren más, y ya no hay ningún restaurante en Bogotá que no tenga una opción vegetariana, porque la gente no iría, básicamente. Entonces hay una nueva conciencia que se está instalando en nuestra sociedad, una nueva conciencia de la no violencia. A mí me sorprende enormemente porque, digamos, hay otros taurinos con los que yo he debatido este tema ampliamente y que son mucho más sensatos que el argumento que yo oigo acá. Ellos dicen, por supuesto que sí es violencia contra el animal, lo que pasa es que a nosotros nos gusta la violencia con el animal. Eso es mucho más sensato, porque pensar que clavarle un animal unas banderillas, que picarlo un señor encima de un caballo picándolo, y que luego clavarle una espada, eso no es violencia, pues Carlos, eso sí es un contrasentido.
El punto es que el hecho de que sea cruda la fiesta brava no quiere decir que la fiesta brava sea violenta. Es el mismo punto que sacrificar a una
absolutamente
es que,
violenta, bueno, como es absolutamente oírlo. Violento sacrificar animales de cualquier manera.
Absolutamente violento sacrificar animales de cualquier manera. Ese es el gran argumento. La sociedad en este momento no es congruente prohibir los toros si usted no va a prohibir cualquier otro tipo de acto de uso animal en la sociedad. Si usted no va a prohibir el consumo de carne,
lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo.
El uso de cuero, el uso de cualquier cosa, no es congruente.
Yo no
el toro bravo vive y muere mejor que los otros animales. Si usted me dice que todos vamos a vivir en un mundo donde nadie toca a un animal, donde los animales viven libres, donde casi quien los vemos, que no les limitamos la libertad, que no los metemos en pesebreras, que no los sacrificamos para carne, entonces ahí es congruente prohibir la fiesta brava. Pero cuando usted viene y me dice que es que esto es violento, que es que los vegetarianos, que es que les ocurre que usted sea vegano,
la sociedad dice que se sacrifican animales para el consumo humano dentro de unas creencias que, digamos, todavía siguen siendo dominantes.
¿Pero por qué no protestar contra eso?
No, por supuesto, pero
nosotros lo hacemos.
Yo soy un reconocido activista del vegetarianismo en este país, pero esa no es la discusión, porque es que el tema es cuando el 99% de esta sociedad...
No da lo mismo que lo maten en el matadero.
Sí. Por supuesto,
para quienes
defendemos a ultranza a los animales como seres sintientes, como logramos convertirlos jurídicamente hoy en el Código Civil colombiano a través de la ley 1774 que sancionó el presidente de la República el 6 de enero. Quienes hemos luchado por un cambio de estatus de los animales en términos puramente científicos, son seres sintientes.
Sí, Juan Carlos, pero volvemos a una cosa que hacen los mismos animales. Animales en una cadena alimenticia, unos son seres superiores que otros. No todos los animales, pero hay un número muy importante de animales herbívoros y demás. Lo que le digo, Juan Carlos, es no apelar a la selección natural, a la ley natural de que unos debemos consumir de los otros, y si en un matadero deben matar a una vaca o a un cerdo para consumo humano, no debería aplicar.
Preguntarle a usted y a Felipe si ustedes, digamos, se han puesto a pensar en el tema fisiológico de los animales. Fíjese usted, un animal que está diseñado para ser carnívoro tiene un tracto intestinal muy corto. Porque ¿qué pasa si usted pone un pedazo de carne a 36 grados, que es la temperatura del ser humano por dentro? O sea, póngalo en Girardot, un pedazo de carne a 36 grados, en un medio húmedo, como es evidentemente nuestro tracto intestinal. ¿Qué pasa con ese pedazo de carne? Ese pedazo de carne se pudre. Y eso es exactamente lo que está pasando al interior de nuestro intestino. Por eso los animales que están diseñados fisiológicamente para consumir carne de otros animales tienen un tracto intestinal muy corto. El león, el tigre, la pantera no tienen un tracto intestinal de más de 3 metros. El nuestro, de hecho, es el tracto intestinal más largo de cualquier animal vivo hoy, entre 10 y 11 metros de largo, lo que genera una enorme cantidad de toxinas en nuestro sistema, porque esa carne, que se demora además entre 48 y 72 horas para digerirse, se está pudriendo constantemente dentro de nuestro organismo. Cualquiera de esos animales que está verdaderamente diseñado para comer otros animales tiene un set de dientes diseñado específicamente para eso, todos incisivos. Una pantera, un león, un tigre, todos tienen un set de dientes incisivos, nosotros solo tenemos dos, como todo el resto de los mamíferos que son omnívoros, todos, empezando por las vacas. Todos son omnívoros. Ese cuento de que los seres humanos están diseñados, predestinados al consumo de carne, es de una enorme falsedad. Por Dios, la civilización más vieja que existe sobre este planeta, la lengua más antigua que se conoce en este planeta, que es el sánscrito, que proviene de la tradición védica de la India, es una tradición absolutamente vegetariana, y de ahí vienen todos los saberes y conocimientos del mundo. Es más, los más grandes genios de la historia de Occidente han sido todos vegetarianos, Leonardo da Vinci entre otros, por ejemplo. Pero lo que no me han dejado es terminar mi argumento con respecto al tema de la alimentación, porque aquellos que siguen creyendo que es necesaria la carne para la alimentación humana tienen ahí un argumento que yo no comparto, pero que puedo entender, y es que aquí nosotros tenemos que vivir de la carne humana. Otra cosa es que el maltrato animal, que ya no sea para el consumo humano, sino que se vuelva solamente para la glorificación del antropocentrismo, para la glorificación del ser humano como superior en la naturaleza a los seres humanos, como poder subyugarlos a convertirlos en un entretenimiento violento. Eso ya no tiene, pero ninguna justificación en el mundo contemporáneo. Eso es arcaico desde cualquier punto.
Pero le quiero decir, y aquí le va la palabra a José María, que a pesar de todos esos argumentos, vuelven los toros.
Pues exactamente, vuelven los toros, porque afortunadamente la corte no pensaba igual que el señor acá presente y entendió que los taurinos, así seamos una minoría, tenemos ciertos derechos, y entendió la incongruencia, porque a mí me parece muy, muy simpático en realidad oír al señor Juan Carlos acá
sí,
presente.
Pero ¿por qué no le explica usted al que nos está oyendo qué dijo la Corte Constitucional? ¿Cuál fue la última decisión de la Corte que volvió a abrir la puerta?
Pues finalmente la decisión de la Corte que abrió la puerta de forma directa a Bogotá fue un fallo de tutela, que básicamente concedió, le daba la razón a la Corporación Taurina de Bogotá y ordenaba directamente.
¿Pero por qué? ¿Argumentando qué? Y no es que yo no lo sepa, se lo pregunto a usted, porque usted es abogado.
Pues eso viene en el fallo de constitucionalidad anterior, que argumenta principalmente que los alcaldes no tienen la facultad de prohibir los toros, sí, ni de tomar medidas de facto como lo hizo el alcalde Petro, que simplemente es prescindir del contrato de arrendamiento o el contrato que tuviera con la Corporación Taurina de Bogotá. Y básicamente eso va bajo un principio de derecho que, digamos, que dice que las cosas se hacen como se deshacen. Entonces los toros en Colombia, digamos, la actividad taurina en Colombia se encuentra regulada por una ley del año 2004, la ley 916 del 2004.
Y tiene una tradición.
Y los toros a su vez tienen una tradición, digamos que es el fundamento filosófico y el otro es el fundamento técnico legal. Entonces, por un lado, pues uno ya internamente las decisiones que toman las personas ahí no sabe en qué están fundamentadas, pero por un lado hay una sentencia de octubre del año 2010, no recuerdo el número, digamos, que es de la que habla de los principios, digamos, de la tradición de la fiesta brava, el
la
tema
666.
De
la...
Pero digamos, la Corte no se mete, y eso lo debe saber usted, lo debe saber Juan Carlos, la Corte no se mete en este tema filosófico.
Que es del...
está explicando Juan Carlos.
Principalmente no.
La Corte se mete en un tema técnico-jurídico, más que decir...
Felipe, lo que hace la Corte es una ponderación de derechos. Lo que hace la Corte es una ponderación de derechos. Entre
el derecho de los animales a ser sujetos de especial protección del Estado y a ser protegidos por el Estado. Y por el otro lado hay lo que, digamos, yo no estoy de acuerdo con ello, simplemente lo esbozo aquí, es el derecho de los taurinos de poder ejercer una actividad entre 25.000 comillas para mí, cultural.
Eso le quería preguntar, Juan Carlos, a José María. ¿Por qué es cultural? ¿Por qué para ustedes es cultural? ¿Por qué creen que la Corte, obviamente la Corte asumió lo que ustedes alegaron, lo que la Corporación Taurina alegó, pero por qué es una representación cultural la Fiesta Brava?
Pues a ver, es evidente que es una representación cultural porque es un rito que hace parte de la cultura, digamos, hispánica desde hace más de 600 años tranquilamente, ¿sí? Desde comienzos del siglo XV se puede hablar de lo que hoy conocemos como la tauromaquia, parecido a eso, se puede hablar desde ahí. E incluso el rito y el culto al toro y las formas especiales de sacrificar al toro existen desde la casi prehistoria, ¿sí? La tauromaquia es algo que además no solo ha marcado tradicionalmente el rito en sí que se celebra en una corrida de toros, sino que ha marcado el arte, digamos, ha influenciado el arte, ha influenciado la música, ha influenciado la literatura enormemente, y es parte de las costumbres esenciales de las personas que asistimos a las corridas de toros. Para una persona como yo, como el resto de taurinos que hay en este país, es verdaderamente importante ir a los toros. No es lo que concibe la gente como simplemente vamos a ir a ver cómo sufre un animal y vamos a disfrutar de cómo sufre un animal. Para eso, nuevamente, nos paramos encima del cajón de un matadero y vemos eso en un galpón de pollos y simplemente vemos un poco de pollos morirse, ¿sí? Esto tiene un trasfondo cultural importante, tiene literatura, uno tiene que aprender, ¿sí? Hay personas que dentro del mundo de los toros, hay personas que son cultas en cuanto a los toros y hay personas que no. ¿Por qué? Porque son personas que se han dedicado a estudiar el tema, que se han dedicado a leer al respecto, que se han dedicado a pensar detrás y a pensar en qué están de acuerdo y qué no están de acuerdo en la fiesta y qué van a premiar y qué no, porque están pensando detrás cuál es la filosofía detrás de la tauromaquia y en qué consiste.
Pero venga, le hago una pregunta que yo siempre me he hecho y es, ¿por qué en algunos países prohibieron matar el toro, dejando la Fiesta Brava?
Bueno, yo voy a responder eso. El único país que tiene, digamos, un tipo de tauromaquia parecida a la nuestra, en el que se ha prohibido la muerte del toro, es en Portugal. Sí,
sí.
Eso se prohibió, si no me equivoco, en los años 30, y eso fue a través de una orden monárquica, no una orden, no un proceso democrático. Sí. Incluso en Portugal hoy en día existen dos excepciones en dos pueblos, de los cuales no me sé el nombre, en los cuales se mata al toro porque así se mantuvo la tradición. No sé si en su momento simplemente la presencia estatal no daba para que aplicaran esa norma allá, pero la tradición se ha mantenido y así se mantiene allá. Y le doy un ejemplo, ¿qué pasa en Portugal? El toro no se muere en el ruedo, no se muere ahí. El toro lo tienen que devolver a los corrales. Eso es lo que nos parece muy mal a los taurinos y por eso no se hizo concesión con Petro. Lo tienen que devolver a los corrales, ahí por normas de sanidad lo tienen que subir a un camión. El toro de ahí tiene que sufrir un viaje de, pues depende de dónde esté, X horas, hasta llegar al matadero, el matadero que tiene
pero,
el permiso
pero
de llegar, y ahí lo matan. Entonces, es un absurdo enorme, eso lo sabe
Cataluña,
en España.
Sí, Cataluña. Antes de irnos a un corte, ¿hasta dónde llega en Portugal una corrida? ¿Hasta qué parte?
Es decir,
¿el tercio de qué?
En Ecuador también le hicieron eso, antes de la tocada, sí, en Quito.
Solo en Quito.
Entonces,
una votación popular.
En Portugal hay muy poquito toreo de a pie, sino básicamente rejoneo. Allá la gran mayoría de tauromaquia es rejoneo. Entonces, tienen sus tercios de rejoneo, lo que llaman el rejón de castigo, después las banderías de rejoneador, y después al final hacen algo que, pues, según entiendo yo no soy experto en tauromaquia portuguesa, es lo que se llama las pegas de los forcados, donde allá los toros van, los pitones, los cachos, van envolados con un par de, o sea, tienen como unas fundas, para que no digamos no hagan daño al caballo. Y entonces aquí hay unos forcados, que son unos señores con una ropa tradicional, que digamos el objetivo de ellos es parar el toro. Entonces se para uno en el centro, llama al toro que está en las tablas, lo para y después los de atrás se van como acumulando detrás, no sé si me estoy haciendo entender, y la idea es parar el toro en cierto punto, y si no estoy equivocado, no soy experto en este tipo de tauromaquia, eso es como una forma simbólica, una forma de simbolizar la muerte del toro, eso se usa allá en Portugal. En el resto de países, porque la gente a veces tiene la concepción de que en Francia está prohibida la muerte, Francia es todo lo contrario, la tauromaquia más pura del mundo la encontramos en Francia, donde está la afición más pura y más entendida del mundo y más autóctona, se encuentra en Francia, y el resto de países, tal vez en Ecuador hay una, en Quito hay una excepción,
Quito, sí,
que está en esa discusión, pero Perú, México, Venezuela, Colombia.
Pero algunas ciudades en esos países están empezando a avanzar a eso. Cataluña, toda una
Cataluña provincia prohibió, Cataluña prohibió en España, los toros
que todos. Es la cuna de eso. No estamos avanzando, no deberíamos estar avanzando hacia eso.
Ya la semana pasada hay otra ciudad en España que prohibió la corrida de toros. Hay un enorme movimiento animalista.
Es ilegal en España hoy en día prohibir los toros. Entonces le hicieron un incidente de desacato a cualquier alcalde o cualquier autoridad judicial quien dice que
así lo hicieron.
Prohíba los toros.
Y por, ejemplo no más aquí hoy el gobernador de Norte de Santander prohibió la entrada de niños a las corridas de toros en todo el municipio, acatando, digamos, las recomendaciones de Naciones Unidas. Yo, digamos, lo que siento, Felipe, es que este es un tema que ya tiene fecha de expiración. Este es un tema que pronto caducará. A mí, de hecho, me sorprende la edad de José María, porque conozco muy pocos de su generación que tengan, digamos, un entendimiento tan anacrónico del valor de la vida. Pero esto tiene fecha de expiración y no es sino verlo en la plaza de Medellín, por ejemplo, donde todavía se hace la corrida de toros, pero ya no asiste nadie porque Medellín pues es conocida como una de las 10 ciudades. Vea las fotos. Yo el día que quiera le muestro las fotos, porque todos los días a mí, cada vez que hay corridas allá, me mandan las fotos diciéndome: mire, doctor Lozada, esto se está acabando, esto tiene fecha de expiración. Las nuevas generaciones, de las cuales José María es una excepción, no aceptan de ninguna manera que la tortura sea considerada cultura. Cultura es para evolucionar, cultura es para avanzar en términos morales en una sociedad, no para ser regresivos y anacrónicos.
Bueno, vamos a hacer un corte, don Ricardo.
Sí, don Felipe, ya
volvemos. Como se dará cuenta, el debate
tiene mucho.
Obviamente usted puede opinar a través de @BlueRadio.com.
Nos escribe
y nos cuenta cuál es su opinión. Ya volvemos con ustedes en un minutito.